a pedir su mano como Juan L. Guerra.
Pero parce, si ¿sí son las versiones originales?
Sí, esa es la playlist de Juan Luis Guerra que yo tengo ahorita.
Entonces recomendado Juan Luis G en Spotify si quieren escuchar lo viejo de Juan Luis Guerra.
Jean-Luc Huart.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como invocar a Satán.
¡Sí! Arrancó con los guayos sí. Arriba.
Hey, Satan.
El pan de cada día es ese.
¿No les dijeron cuando eran niños que todo era satánico? Dragon Ball, Marica, los caballeros del Zodiaco.
Sí. Con Dungeons me lo dijeron un montón.
Mi tío es cristiano, pues católico loco, y para él maná era satánico.
Maná es del diablo.
Marica, maná
es del
pero diablo. Pero maná en serio sí es satánico.
Viene del infierno, pero no satánico.
Otras cosas yoyas como degollar a los amigos para revivirlos. Otras cosas yoyas como practicar exorcismos. Otras cosas yoyas como revivir amigos sin el alma. Otras cosas yoyas como la lectura del tarot. Otras cosas yoyas como ser un mago o brujo que va a cumplir una profecía y tiene a los padres muertos, porque hoy vamos a hablar no de Harry Potter, sino de Sabrina, la bruja adolescente. No, digo, de The Chilling Adventures of Sabrina, de Teenage Witch. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Cómo les va?
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, que estamos en Twitter como arroba estúpido raya al piso nerd y que nos pueden encontrar en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker y las demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpido nerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tenemos una serie de beneficios como Season Pass, el podcast exclusivo para Patreons. Recuerden que con su apoyo podemos comprar más velas rituales para volver a invocar a Satán. Que hace harto no lo vemos.
Y que estamos muy...
Vamos con la ficha técnica.
Esta es una serie que originalmente estaba desarrollando Warner para el canal CW. E iba a ser la serie hermana de Riverdale. Pero Netflix, el año pasado, en el 2018, digo, antepasado, en el 2017, dijo, Matanga, me pido la serie, la voy a transmitir yo. Compró la primera temporada, la partió en dos pedazos, la primera de 10 capítulos, luego de un especial de Navidad, luego la segunda parte que es de 9. Realmente es una sola temporada partida en dos partes. Al momento de grabar este capítulo ya está confirmada la segunda temporada, todavía no hay fecha de lanzamiento, etc. Esta es la adaptación para televisión de un cómic de Archie Comics, una editorial medio indie, no es ni Marvel ni DC, por primera vez en mucho tiempo. Originalmente sobre una serie de comedia de una bruja que es medio bruja, medio humana. Hacía parte del universo de Archie, muy suave, muy ridícula, muy tontica, hasta cuando en el 2007 Archie dijo, pues vamos a hacer una versión más adulta de este cómic. Y vaya que lo hicieron adulto, es súper dark, súper, súper, súper dark en comparación.
En el sentido literal.
En el sentido literal, es muy dark. Y salió pues las escalofriantes aventuras de Sabrina. Ahí fue cuando ya hicieron la adaptación para televisión y pues ya no es la hermana de Riverdale, aunque sí. No, es que antes iba a ser hermana tan hermana que estaban planeando varios crossovers entre Riverdale y Sabrina.
Y sería muy
cool, pero actualmente ya no pueden porque pues Riverdale lo transmite CW, Sabrina lo transmite Netflix y pues ni modo, es dificilísimo hacer un crossover ahí porque pues hay muchos problemas de licencias y en fin.
Bueno, Diego, vamos con los blasfemitropos.
Bien. Los blasfemitropos de las escalofriantes, habíamos dicho escalofriantes, ¿no? De las escalofriantes aventuras de Sabrina.
¿Se acuerdan los tropos de Jesucristo Superstar? Son los mismos, pero invertidos.
Darks.
Copy-paste, todo lo que decía Jesús, cámbialo por Sabrina, todo lo que decía Dios, cámbialo por Satán. Fin del comunicado. En Sabrina tenemos todos los tropos adolescentes que puedan existir, porque no hay serie más adolescente. Eso sí es Gossip Girl Satán. ¿Sí? Abiertamente Satán. Pero digamos que también trata obviamente toda la idea de el satanismo, la adoración al diablo. Me parece increíble estar hablando de eso en este momento, no me aguanto la emoción. Y obviamente, como dice Juan Dapo, está el tropo del camino del héroe de Campbell, pero calcado.
Trazado con velas negras y sangre.
Y una breve sinopsis, tratando de no soltar muchos spoilers, pues nos encontramos con Sabrina, muy distinta a la que uno se esperaría después de haber visto la serie noventera. Uno espera el gato sarcástico y las tías simpáticas. Ok, no.
Bueno, Hilda es simpática.
Y no tanto, hay momentos súper darks de
también
Sabrina.
¿También es una loca? Sí, justo.
Sin spoilers, pero...
Pero sí,
sí está. ¿Sí?
No, también hemos dicho spoilers.
Y nos enfrentamos a la historia de Sabrina, que es una adolescente que es mitad bruja, mitad humana, cuyos, como Juan Dapo ya dijo varias veces haciendo referencia a Harry Potter, padres están muertos, y que tiene que elegir entre sus dos vidas, entre su vida como humano y su vida como bruja, tratando de mantenerlo oculto de todos sus amigos y de todo el mundo, y todas las pequeñas aventuras y chocolocuras que se pueden desenvolver en esto. Si vamos a hablar de desadaptados, marica, no hay nada más desadaptado que un cabal de brujas escondido en medio de Greendale. Cosa que yo no podía dejar de pensar en Community todo el tiempo. Para mí que Community y Sabrina deberían estar en el mismo universo. Más Sabrina debería ir a esa universidad cuando se gradúe del colegio.
Si es que se gradúa.
Si es que se gradúa algún día.
Marica, sí, porque está vieja.
Pero sí, es una serie que tiene todas las ideas adolescentes, pero enmarcado en satanismo.
Ok. Esa fue la ficha técnica y la sinopsis de Sabrina, la bruja adolescente, Darks. Y después de la cortinilla vamos con todos los spoilers. Así que, ¡Hell Satan! Sabrina, como Diego lo dijo en la sinopsis, tiene a sus padres muertos. Y todo empieza cuando ya tiene que decidir si firma o no el libro de la bestia, que es lo que la alejaría del mundo humano. La demandan por incumplimiento de contrato, sí, porque su padre había firmado por ella. Y Hilda llega diciendo, ¡ah, pero la bautizaron católica primero! Y excomulgan a Hilda por ese chiste.
La evidencia que los abogados vienen del diablo, marica.
Sabrina contrata a un abogado que es experto en pelearle al diablo. Este man es un putas. Así logra poder convivir con los humanos y los brujos al tiempo y hay una serie interesante.
Sí, si no, no habría ni mierda.
Si no habría nada. Y bueno, están todos los personajes como Hilda y Zelda, que también los vimos en Teenage Witch. Y Salem, que en este caso es un gato normal, que no habla, porque a la protagonista le daba alergia, entonces lo cambiaron por Ambrose, el primo.
Sí, supuestamente, en una primera versión, el gato lo iban a reemplazar por un perro. Pero dijeron, no,
uy, menos
al
mal, marica, no. Nos crucifican al revés.
Menos mal,
donde
no
hagamos eso.
Y, ok, es verdad, que lástima que Salem no hable, pero Ambrose me parece un excelente personaje.
Uy, Ambrose es
a mí me
encantador.
Encanta Ambrose.
Arranca tan bien y termina tan mal.
¿Por qué?
Porque termina con el corazón roto.
Sí, pero marica, que... oiga, respete.
Entonces, todo nos lleva a que Sabrina Spellman tiene que cumplir la profecía de ser el heraldo del diablo y la que trae el apocalipsis, cumpliendo milagros o antimilagros, como versiones blasfemas de los milagros de Jesús.
Del Nazareno.
De el Nazareno,
porque
me encanta.
Nunca dicen la palabra Nazareno, Jesús. Sí.
In milagros.
In milagros. Nunca milagros, siempre milagros. Así llega a cumplirlos todos, incluso sacrificándose ella misma, se vuelve el heraldo. Y Lilith, que es otra protagonista, que ya hablaremos de ella, se vuelve celosa porque ella quería ser la reina. El heraldo es la que iba a ser la reina y al final traiciona al diablo.
¿Al
y...
diablo? ¡A Belcebú! ¡Lucifer! ¡Luzbel! ¡Mefistófeles! ¡Satanás! ¡Maradona no juega! Ya, quería hacer ese chiste.
Pero que era necesario, era necesario.
Ya estoy tranquilo. Ya.
Y ya Boris se fue. ¡No, Boris, venga, vuelva! ¡Qué chiste! ¡Boris! ¡Boris, no! Engañan al diablo y Lilith se vuelve la reina del infierno. Se lleva al segundo novio de Sabrina con ella. Y ahí termina la serie. La temporada 2 va a ser ir por el novio de Sabrina al infierno.
Eso es lo último rápido que se dice.
Sí, esa es la premisa.
Temporada. Vamos por personajes. Salem es un gato que, como buen gato, no hace nada en toda la serie. Siguiente
amenaza,
personaje.
Amenaza.
Así.
Gisea, sí, Gisea.
Gisea, ya.
Ya,
y se porta como gato. Pues es un familiar. Le sirve conversador a Sabrina, que solo ella oye.
Porque se supone que eso hacen los familiares, ¿no?
Sí, los familiares.
¿Hablar y uno no los escucha?
Sí, pues con mi mamá siempre ha sido... No.
Tan
perdón,
parecido
mamá,
a la vida
no,
real.
Yo sí te escucho, yo sí. Pero sí, la idea de los animales familiares de los magos es que tienen el vínculo, es solo con ellos, entonces solo ellos pueden escucharlo, solo pueden comunicarse.
Sí, pero es algo que no se explora tanto en la serie, siento. Es flojo.
Incluso se explora más con otros familiares.
Y lo que me parece raro es cómo funciona un familiar. Porque pues está... No.
No, sí. Solo que me parece divertido.
¿Cómo?
Yo no entiendo el concepto de familia.
Alguien que tenga familia, explíqueme, por favor.
Perdón, solo me sonó así. Sí.
No se burle de mi situación familiar, que es muy triste. Entonces, yo quiero que a mí me quiera. Lo que no entiendo es por qué Sabrina tiene un gato, Lilith tiene a un cuervo, Ambrose tiene al ratón por un tiempo, lo que sea, pero Nick tiene a un puto hombre lobo. No entiendo cómo funciona esta mierda.
Lo único que entiendo es que toman la forma que se les da la gana.
Sí, okay. no es que sean animales como tal, sino son espíritus que toman la forma de un animal.
O sea, si ese espíritu le da la gana ser una ballena azul, me jodí.
Más o menos.
Y técnicamente también él, porque la movilidad de una ballena azul...
No, y cumple las reglas. O sea, fuera del mar la ballena también ya muere. Todos mueren.
Pero, marica, venda esa mierda y se tapa.
No, porque está muerto, porque el familiar se manifiesta frente al brujo y
Pero en serio, me parece un misterio cómo funciona la lógica tras el familiar.
No, pero lo que le digo es eso. Se supone
los espíritus son sabios.
Ok, pero ¿qué tal que...
O no son imbéciles, al menos.
Puede ser. Pero a mí me daría miedo que mi familia fuera una mariposa negra, weón. No, se supone
que el animal en el cual se convierte el espíritu es algo afín tanto al espíritu como al mago. O sea, a usted no le saldría eso, a mí no me saldría mi exnovia, nada de eso, no, ninguna... Ninguna de las cosas pasaría. O sea, tranquilo, es afín el asunto.
Ok, pero ese es Salem, se dedica a gisear. Me parece que lo de los familiares no está muy bien explorado, salvo en el capítulo con Nick. Porque el marica gato no avisa nunca cuando hay peligro. Llegaron los ángeles y no avisa el hueputa gato.
No defiende, que supuestamente era su trabajo defender.
Al menos avisar.
Empujar una vela para romper el hechizo este de la cosa astral. No escapa ni siquiera de empujar una vela. Es un gato. Su trabajo es empujar cosas y no lo hace.
Marica, porque es un gato.
En fin, vamos a hacer un grupo de los humanos.
Listo.
Harvey, tío, Zoe,
tío.
Tío. Teo. Maldito Teo. Perdón, es el reflejo.
Teo, hijo de puta.
Teo y Ross.
Aclaramos igual como ya aquí, nada de spoilers, igual tío Susie, mismo personaje.
Que lo cool de ese actor es que es non binary gender.
Es porque dice actor.
Porque
actor.
Sí, será como... Y él ya, el pronombre que usa con él ya mismo es they, como ellos, en plural.
Ese es el que utilizan como neutro en Estados Unidos.
Entonces, ellos, me parece muy ellos. Creepy, es como si estuviera llena de espíritus.
Es como si fuera silicon.
Marica, yo sí tengo una amiga que usa la E para pluralizar, pues para...
Dígale que le odio.
Pues ni idea, porque ella...
Le odio.
Es más, ella escucha el podcast y hace rato me dice que porque nunca la nombro, entonces aquí la estoy nombrando.
Y Boris está nombrando a la mamá. Entonces, Harvey, Theo, /Susie y Rose son el grupo de humanos. Harvey es el exnovio de Sabrina, empieza siendo el novio, luego es el exnovio, luego es el machuque de Rose, luego es el novio de Rose y Theo es Susie, su amiga, se da cuenta que es Theo.
Pero tan humanos no son, que son raros. Porque...
Humanos raritos.
Sí, porque Rose... Porque
siendo la serie sería aburrida.
Sí, porque uy, Rose es prácticamente una bruja. Pues, no es una bruja, pero sí tiene un poder.
Están maldecidos por brujas.
Sí, pero ¿y ese poder? Malditos.
Maldichos.
Mal bicho. Rose tiene una maldición que es como una bendición. Bueno, se va a quedar ciega, es la maldición, pero el poder que adquiere es muy teso.
Yo prefiero ver. O sea, yo sigo prefiriendo ver. Puedes ver más allá de lo evidente, pero no por dónde camino.
No lo evidente.
O sea, siempre, pues... siempre evidente.
Nunca evidente.
O sea, lo siento.
Sí, pero bueno, es como un poder raro que no es muy humano.
No, porque es una maldición de brujas.
Y tío, también tiene esa habilidad de ver a la tía que es como un fantasma. Eso tampoco es muy humano, es raro.
Puede ser humano y tío debería ir al psiquiatra.
Sí, es algo, un serio caso de esquizofrenia.
Pero en todo caso es esquizofrenia que le ha ayudado.
Y Harvey viene de una familia
de cazadores de brujas,
mineros cazadores de brujas. Y el man vio al patas en las minas, por eso no quiere volver. Cosa muy razonable. Y luego, el man quiere alejarse de todo lo mágico porque Sabrina le resucitó al hermano como un puto zombie, como una carcasa humana. Y a él le tocó dispararle al hermano para sacarlo de su miseria.
Sí, o sea, yo como, también me hubiera alejado un poquito.
Marica, me mudo del pueblo. Es como, ay, te regalé una mierda. ¿Tú a mí no me vuelves a hablar del trauma que me dejaste? ¡Maldita loca! Ellos son el ancla humana de Sabrina. Hacen que la serie sea interesante. Rose, con su poder, salva cosas, hace que pasen cosas, logran detener las puertas del infierno entre los tres. O sea, mantienen a Sabrina en el mundo humano, que es lo que da todos los problemas y aventuras que tiene ella. Y tienen estos poderes, siento también como en parte, para que no queden relegadas sus historias, como para darles un poco de picante.
A mí me pasó cuando pasó todo lo de listo, Sabrina firmó el libro y bla, bla, bla. Yo dije, estos van a perder su lugar en la serie muy rápido, a menos que pase algo. Y fue eso. Si no les daban esas habilidades, esas cosas, simplemente iban a ser, ahí está, ni siquiera el ancla, sino el lastre en la vida de Sabrina.
Es que en esta serie no hay ningún humano. Estaba pensando que el otro, como medianamente humano, es el hombre lobo de la tienda.
No, el demonio.
No, es un hombre lobo. Un incubo.
No, es un demonio. Los incubos son demonios.
Ah, es un humano que tiene un incubo.
Sí, supuestamente, pero no es un hombre lobo.
No, no, sí, no es un hombre lobo.
No hay nada lobo. Sí, sí, no, el hombre lobo es de familia.
Sí, hay cosas lobas en él, pero no es lo que lo posee.
Pero sí, es un demonio. Los incubos y sucubos son demonios que se alimentan de energía sexual. Incubo, fuerza masculina que seduce mujeres.
Sí. Y banda de pop de los 90s.
Y sucubo, fuerza femenina que seduce hombres.
Pero sí, no hay más humanos. Y la otra humana que mostraron solo un capítulo, la profesora, pues la mató Lilith.
Ah, sí, el esposo de la profesora.
Uy, que gonorrea. Se murió. Que la verdad, él no era humano, él era comida.
Adam, ese tipo me cayó bien.
Lo que me gusta de estos tres personajes, al menos, es el arco de Susy y Teo. Y por eso queríamos que Val estuviera acá, pero no pudo estar. Me parece chévere que la serie intenta, en su forma muy adolescente, de pelear contra los estándares de género. Y como Susy, bueno, primero no sabía cómo reconocerse a ella misma, y luego se reconoció a él mismo como un hombre. Pero socialmente, todos los problemas que eso le llevó, pues fueron una gonorrea. Ella entrando al equipo de básquet.
Bueno, porque entra, se identifica como mujer,
sí. Ella entrando al equipo de básquet más masculino, y luego volviéndose él, pero todos los demás no lo reconocían como un hombre.
En una parte ella se obliga a usar vestido porque quiere sentirse bajo el canon de que es mujer. Y es lo más incómodo, ella no está tranquila, es como todo el mundo dice como, ¡ay, qué bonita! Como, marica, me siento disfrazada, está muy mal.
Y la de todos estamos esperando a que te cambies aquí para ver si eres...
¡Oh, eso es muy paila!
Es una vaina muy fuerte. Y aún así, marica, qué pueblo tan progresivo, la forma como terminaron aceptándolo. Pensando, por ejemplo, en el papá. El papá tiene problemas con entender eso, pues, digamos, cuando ya tío decide ser hombre, como 3 segundos. Y luego lo respeto un montón. Lo cual no lo digo como algo malo. Me parece muy, muy chévere que lo muestren de esa forma.
Sí, a mí me parece chévere que al final la serie igual dice que el pueblo lo acepta como es. Y así debería ser porque es algo pues perfectamente normal. Pero todo el proceso de ella a él es súper chévere de ver y súper creíble.
Mm. Y todos los traumas que tiene con... Siento que soy un hombre, pero ¿hasta qué punto quiero que eso se vea reflejado en mi cuerpo? Con la lectura del tarot y lo que se ve. Y luego cuando Sabrina, no Sabrina, le dice, yo te puedo volver un hombre. Pero no, yo ya estoy bien. No, pero en serio te vuelvo un hombre, ¿verdad? No, esta mierda que... Como, ¡qué gonorrea! Pero sí, todo eso y esos dilemas y esas vainas son muy tesas. Además porque pues... Es exactamente por el tipo de dudas que pasa uno cuando está tratando de definirse en general. Ese es el tipo de como inseguridades que uno fácilmente puede sentir, especialmente si está rodeado de...
Hijo de putas, porque los del equipo de básquetbol...
Uy, gonorreas. Pero más allá de hijo de putas, además de hijo de putas, si uno está rodeado es de cosas con las que uno no se siente identificado.
Esos son estos tres personajes, al final son útiles porque no son humanos.
Y Ross me encanta. Como personaje me parece muy, muy chévere.
Sí, como personaje son bien chéveres. Pobre Harvey, marica. Ha sufrido mucho en esta serie.
Ha sufrido mucho, pero es que yo digo que... No es que se lo merezca, pero no me duele que haya sufrido porque me parece medio imbécil.
Man, es medio imbécil, sí. Pero es bueno.
Me dolió mucho más el hermano de él que él. Porque, ay,
bueno, el man era un cascarón.
Pero no, pero él era bacano. Él el que le ayudaba al hermano y lo defendía. Y el papá le va a pegar, no, ñero, venga, yo defiendo a mi hermanito. Y que se muriera me pareció muy triste. Eso fue triste, pero ay, Harvey, que se haya el demonio.
Sí, Harvey, sí. No, Harvey se sufrió una gonorrea. La cosa es lo que dice Juanda, pues si Harvey no fuera tan buena persona, me importaría un culo. Pero marica, es que el man se esfuerza. Y eso, se esfuerza por ser buena persona.
Y es que Sabrina es una malparida con él. O sea, hijo de puta, déjelo en paz.
Sí, marica, lo tiene de yo-yo durante buena parte de la serie.
Sí, es cierto, cierto.
Hasta eso que el man le dice, padre. El man es el que tiene que decirle no más, no más. Esto, usted se va y esto es ya de raíz.
Sí, ahí sí es casi como no puedo. Mensaje para todas esas personas que dicen, pero yo no entiendo por qué a quien yo le terminé no quiere ser mi amigo. Marica, ¿por qué no? Y como mierda. Porque así no funciona la vida y ya. Se necesita un tiempo, se necesita un espacio. Sabrina, deja joder al puto Harvey. O sea, no más. Tú tienes a Nick.
Ahora vamos a hablar primero de las hermanas extrañas.
Sí que son raras las hijuepuercas.
Sí que están buenas las hijuepuercas.
Sí,
marica, unas más Prudence, que otras. Prudence.
¿A usted le gusta?
Prudence. No,
pero a mí, la que más me gusta no es Prudence, weón. Es la
¿Dorcas o Ágata?
Sí. Dorcas.
Qué bien, yo me quedo con Ágata.
¡Marica, es perfecto! ¡Satán nos está mandando un mensaje!
¡Yo no vengo del mono!
¡Somos los hermanos raros!
Estas tres hermanas que están lideradas por Prudence son tres personajes que también ayudan a que la historia se mueva, porque son las que intentan joder a Sabrina y como que cada vez que la intentan joder, Sabrina se vuelve cada vez más bruja. Como ellas le intentan llevarla, no porque quieran, sino por imbéciles, hacia la brujería y hacia Satán, que es lo que quieren alejarla al menos. O sea, le sale mal todo.
Y también son una vaina como de somos enemigos, ahora somos medio aliados, ahora somos medio compinche, ahora somos otra vez súper enemigos.
Las frenemies.
Que es, marica, lo más high school del puto mundo.
Sí, es lo más de colegio. Como no sé quiénes son mis amigas. A veces son amigas de verdad. Es como, hagamos esto para joder a los humanos. Venga. Y luego la intentan matar cerca de un árbol y al otro día están bien.
Sí, hay que admitir que Sabrina es bastante laxa con el maltrato que le dan estas tres huevos.
Y pero que ella les da, le corta la garganta.
Porque es que la venganza de ella es equivalente.
Y recordemos que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Entonces eso lo lleva uno a Satán.
Bueno, la serie es muy larga, entonces da tiempo para explorar todos los personajes. Y eso está bien, eso es chévere. Toda la historia que hay de Prudence es muy tesa. A mí me gusta mucho la historia de que ella es como la huérfana renegada, pero es también como la bruja más poderosa casi de ese colegio, porque tiene pues como su séquito, su crew. Pero es la hija de Blackwood y es también...
Hija no reconocida.
La hija no reconocida. Hay muchas cosas. El capítulo del sacrificio de las brujas, que es mi favorito.
¡Uy, sí!
Ahí la muestran como que es una vieja que es muy conservadora en sus tradiciones y muy apegada a las vainas y me hago matar por mis convicciones, literalmente, quiero que me maten. Abre su escepticismo y es como, ok, podemos cambiar esto. Ese personaje de Prudence es muy bacano por eso, lo trabajaron muy bien. Tiene, no quizá una evolución, pero sí como unos cambios muy cool. Al principio ya no sabe que es hija de Blackwood. Ella al principio es una de las huérfanas y ya. Luego descubre, en ese capítulo del sacrificio, descubre que es la hija y quiere reconocimiento. Después adquiere reconocimiento y se vuelve una déspota.
Y luego se da cuenta que su padre es un hijo de puta y...
Pero si hay una evolución, vuelve ya con una certeza de no necesito reconocimiento para saber mi lugar. Que es, digamos, por lo que pasa en el momento de, ok, el apellido y tener papi no es lo que importa porque este man es un cabrón. Y listo, me va a poner a mí en un lugar medio chévere, pero poniendo a todas las otras mujeres bajo el yugo. Entonces, qué gonorrea.
Prudence tiene un cambio a bien.
De patrones en el pelo y todo. Juanda puede muerde el labio.
Prudence tuvo un cambio a bien.
A bien rico.
Uy, el capítulo cuando está en la orgía con Ambrose, todo ese capítulo es como, ¡quiero estar ahí! ¡Quiero estar con todos esos brujos!
¿Usted le haría la sataneada?
¡Viejo! Por eso es que no grabamos este podcast. Entonces sí creo que tiene un cambio bien porque al final se da cuenta que la misoginia de su padre no es sostenible para el aquelarre. O no es bueno para el aquelarre. Ni para el mundo, pero en este caso estamos hablando del aquelarre.
Y es que Blackwood es mera gonorrea, güey.
Y Ágata y Dorcas realmente si no tienen un arco de personajes muy grande,
son accesorios
de ella y están conectadas como mentalmente y ya.
Sí, son las...
Y que son creepy cuando se cogen de los meñiques y hablan juntas.
Sí, pero sí son raras, son los bichos raros que le dan poderes a Prudence. Realmente como que su trabajo es ese, ser las que están ahí para darle poderes a ella.
Sí, que se nota que se alimentan las unas de las otras, que en serio el conjunto es más fuerte que la unidad, cosa que... Prudence pierde por un momento y luego se da cuenta y vuelve, lo cual es teso. Pero sí, no, las otras tienen personalidad de la misma forma como, yo qué sé, las secuaces de Regina George tienen personalidad en Mean Girls. Tienen su personalidad, pero no hay un arco argumental que las acompañe. No, incluso
marica,
no.
Sí, Prudence es Regina.
Prudence es Regina, toda la puta vida.
Tal cual, sí.
Y Sabrina es...
Lindsay Lohan.
Llega un momento en el que se empieza a vestir como ellas y camina con ellas. ¡Marica! ¡Esto es Mean Girls satánico!
El padre Blackwood...
Hijo de puta.
El sumo sacerdote que luego se vuelve el...
Antipapa.
El antipapa interino.
Interino.
que realmente quiere modificar la Iglesia de la Noche, que es la Iglesia de Satán, para volver a las viejas tradiciones que básicamente son misóginas, xenófobas y racistas. Y todo lo que intenta es eso, cambiar la Iglesia de la Noche, joder a Sabrina porque la detesta, porque es una sangre sucia. Es el Draco Mayfield de Sabrina. Y sí, dije el nombre bien.
Saludos a Mayfield de nuestro
hay algo raro, este tipo tiene uno de los cargos más ineficientes del mundo. Porque además de ser el sumo sacerdote del aquelarre, es también el director del colegio. Y también da clases en el colegio. Y es abogado. Y es juez. Tiene mucho trabajo. Este man no es eficiente en sus cosas.
Es el Dumbledore del mal. O sea, digo, es Dumbledore.
que en todo caso sí, es un tirano.
Sí, es un tirano, pero yo digo, si el tipo está poroso, hubiera podido delegar algunas cosas.
No, porque como buen tirano tiene paranoia sobre el poder que le pueda quitar el delegar cosas.
Bueno, puede ser así, es megalómano.
Piénselo, todas las cosas que usted dijo. Rector del colegio tiene que serlo porque si no, no tiene a los chinos bajo su yugo. Profesor es la mejor forma de esparcir su doctrina.
Que lo hace.
Y termina fundando la Iglesia de Judas. Abogado, pues sí, marica.
Porque si Uribe... es abogado y juez porque sí, es el...
Si Uribe
el...
pudiera, lo haría. Marica.
Entonces Blackwood es juez y abogado porque es el sumo sacerdote.
Sí, pero también es el consejero espiritual y tiene que ir a las casas de la gente y se está casando y tiene mucho trabajo. Yo digo... que si yo fuera el sumo sacerdote de una iglesia satánica, lo primero que haría sería ejercer mi pecado de la pereza y delegar todo. Yo no trabajaría. Yo, si yo fuera una persona tan poderosa, yo delego a algún idiota que haga esas vainas.
¡Qué huevón! Boris dura 2 días. Sí. Y alguien llega y lo apuñala por la espalda para quitarle el puesto.
Pero no va a traer
pero
que
está
trabajar.
Dormido. Así que
entonces no le importa. Y ya.
Bueno, eso quiere hacer el padre Blackwood. Al final traiciona a Satán. Que valiente es. Y envenena a todo el puto aquelarre. Que también un loco se pierde. Y Ambrose y Prudence irán a cazarlo. Y eso termina el arco de Blackwood. Es un loco que traiciona al diablo.
Que es más malo que el diablo. Más traicionero que el diablo. Que es un hijo de puta.
Sí, es un cabrón.
Es más misógino que el diablo.
Y tiene unas uñas.
Bueno, tiene una misoginia más organizada que la del diablo.
Y tiene unas uñas raras.
No es que sea más misógino que el diablo, es que además es burócrata el hijo de puta.
Sí,
eso lo hace más malo que el demonio.
Por eso es que es más malo que el diablo.
Hablemos de Ambrose.
Ay, Ambrose, marica, me encanta. Pues, a ver, el personaje de Ambrose me parece muy teso. Por un lado, porque empieza con una ambigüedad muy tan acerca de, bueno, este man, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué piensa de la puta vida? Porque empieza siendo un misterio muy grande, como que es Spellman, pero no es Spellman. Está con ellas, pero no está con ellas. Porque está es ahí como medio preso. Y a veces va al colegio, pero no hace realmente parte del colegio en un inicio. O sea, está en una posición bastante, bastante rara. Es un personaje súper persuasivo hacia todo y muy inteligente. O sea, el man sabe mucho de muchas cosas. Cada vez que preguntan algo, ¿quién sabe hacer tal cosa? Como yo.
Ambrose es viejo.
Ambrose es viejo. Ambrose tiene... Pero es que los...
Él estudió en las universidades de Europa, en Oxford, en Cambridge, algo sí. Así es que dicen, ¿no?
Porque igual es que los brujos y brujas viven mucho.
Sí, digo, pero Sabrina no es vieja.
Ah, no, si Sabrina sí tiene realmente 16 años.
Ajá, y Ambrose parece sí, joven, pero exacto. Sí es bien... viejo, pero sigue siendo joven para el estándar de los brujos.
Exactamente.
Es al que Sabrina siempre va por consejo, es al que Sabrina siempre le va a pedir hechizos cuando no se los va a pedir a Lilith. Y es el secuaz de Sabrina.
Sí.
Es el que le ayuda y le alcahuetea todas las huevonadas que se le da cuando no es porque Lilith quiere llevarla al camino del mal.
Exacto. La cosa con Ambrose es que sí es el alcahueta de Sabrina y todo eso, pero nunca deja de tener sus propios intereses y su propia agenda respecto a lo que él quiere. Eso me parece muy teso respecto al personaje, o sea, nunca se desdibuja, que es lo que sí le pasa a las secuaces de Prudence, que pues no son nada más allá de las secuaces. Ambrose sí tiene propios intereses, el man se enamora, pierde el amor de su vida, busca el perdón de la iglesia, que además busca el perdón de la iglesia porque el man lo que hizo fue intentar volar el Vaticano con explosivos, porque al parecer es un...
fundamentalista.
Teoterrorista.
O sea, terrorista.
Ahí está. Es verdad, no conozco el primer ateo terrorista, pero bueno.
Debe haber, pero en fin.
Y Ambrose, como ya dijimos, es el Salem de esta serie. Tiene los comentarios más tesos, es el más calmado, es el que no le importa mucho muchas cosas, pero lo también es el que está muy pegado a la Iglesia de la Noche, que es lo que al final como que le trae un poco de dudas.
Y que sea un personaje tan calmado es lo que hace que cuando pierda la calma sea tan angustiante para uno. O sea, los momentos en los que el man... pierde el amor de su vida y todo se va a la mierda. Cuando lo meten a la cárcel, el verlo a él desesperado es una vaina como, ah, marica, ya, esto se fue al carajo.
A mí lo que no me gustó de Ambrose es que...
Es negro, ¿verdad?
Sí, pero...
Bueno, empezar.
Sí. A mí lo que no me gustó de Ambrose es que es negro.
Entonces... Vuelvo a empezar.
A mí lo que no me gustó de Ambrose es que al principio lo muestran como un recluso, está pagando su condena en la casa de los Spellman, pues todo su universo se mueve en una casita, no tiene más. Pues eso lo obliga a trabajar la funeraria, lo obliga a ser casi a las malas el amigo de Sabrina, porque pues no tiene nada más que hacer, que es parche tan hijo de puta. Pero bueno, listo, lo mandan al colegio, bla, 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 bla. Después de que viene todo esto de la tortura en la cárcel, de que lo acusan de matar al antipapa, no sé si es que se nota un cambio muy fuerte en la actuación, en el actor, pero es raro, porque como que actúa muy diferente, no es un tipo tranquilo y se ve como una actuación muy exagerada. No sé, los últimos capítulos de la serie yo vi a Ambrose muy diferente. Yo sé que quiere como expresar el impacto que tuvo de estar preso y torturado y que casi lo matan, en fin, pero se ve como tan exagerado, tan postizo que ya no dejó de gustarme. Al final ya Ambrose dejó de gustarme.
Yo no lo noté cuando él le recomienda a la Sabrina, no Sabrina, que se vayan al duelo.
Sí, ahí me pareció calmado, el mismo chill
de siempre. Me pareció el mismo Ambrose de siempre, pero ok, igual no me molesto. Pero...
¿Y qué video la Sabrina, no Sabrina? Bonita.
Sigamos con las tías. Empecemos con Hilda, porque digamos que es la que menos relevancia tiene para la historia.
Para el plot. O sea,
Zelda es un poco más importante. Hilda es una bruja, es un poco más abierta a las cosas humanas.
Sí.
Que todo el mundo la cree una boba que se deja manipular de Zelda, que es un poco cierto, pero lo que pasa es que ella tiene un cariño muy grande por su familia.
Y que ella tiene un límite que los demás no lo ven. Porque ella igual sí se opone a Zelda en muchas cosas y ella ayuda en lo que quiere ayudar. Lo que quiere ayudar en mucho es otra cosa, pero...
Y el capítulo que me gustó de Hilda es cuando va a visitar a la profesora que odia a Zelda. Hay un personaje que odia a Zelda, que está como intentando hacerle daño, y va y Zelda casi que la hace suicidar y ella se pone un hechizo mágico para que no le vuelva a pasar nada. Entonces va a hablar Hilda con ella a decirle, ay, no te vuelvas a meter con mi familia, y están súper amables porque
porfis.
Hilda es súper amable y es una, así toda rolliza, toda, ay, no le hago daño a nadie. La otra bruja le dice como, ay, pues deberíamos matar a Zelda entre las dos y pues ahora tengo estos escudos protectores y bla. Y tiene unas galletas y un té y la vieja como, ay, no me puedes hacer nada, todo bien, nadie me puede hacer nada. Y como, ay, sí, estas galletas de nuez están ricas. Y le dice Hilda, ay, qué bueno que te gustaron las galletas de nuez, porque la nuez esconde muy bien el sabor del cianuro.
Marica, sí,
no, y sé, la mata.
No sé en qué momento la contrataron en la fiscalía, pero qué gonorrea.
Es que esa profesora iba a declarar contra...
No lo escucho, soy una motosierra, ¿viste ese sticker? Que subí haciendo así. No lo escucho, soy una motosierra.
No somos líderes sociales.
No somos ni líderes ni sociales.
Hilda es la experta en
pociones,
en pócimas y en y en comida.
Y en pasiva.
Eso iba a decir. Es una solapada de miedo. Sí. La vieja, ¿y quién la ve? Cara de pan dulce, toda tranquilita. Y como, ay. Y mira, mató a dos personas así.
Y mantiene facilito. Y mantiene feliz y satisfecho a un incubo. O sea, sí. Esto no es cualquier cosa, señoras y señores.
Claro, y mató a un juez.
Uy, ah, sí. Marica,
mató
sí.
A un
porque
juez.
Porque le cogió la pierna.
Con mató justo a Matusalén, es que se llama.
A Matusalén.
Mató a Matusalén, hijo de puta.
O sea, esta mujer es candela. Y es la que... Es también medio alcahueta con Sabrina. Es la que... Sí. Pues es yo digo que ser muy badass en la vida, ser bruja... Y permitir que a la sobrina la bauticen católica o cristiana, lo que sea. Eso es ser muy badass. Eso es meterse en territorio del enemigo de cabeza.
Y ella es testigo.
Y es la testigo. Esta mujer es mucho más aguerrida, es más arriesgada, más bien, de lo que aparenta.
Y es bien liberal, es la cosa. Ella es muy, muy, muy liberal, que es algo que no pareciera.
No es Zelda. Y que no es Zelda.
Y que no es Zelda, que pareciera ser mucho más libre, pero no.
Zelda... Es la hermana mayor y es la que está más apegada a las tradiciones y a las normas de la iglesia. Zelda tiene un miedo gigante de ser excomulgada. Tiene un miedo gigante de no complacer al Señor Oscuro, de no complacer al Padre Blanco. Zelda está súper arrodillada a la iglesia. Entonces Zelda tiene todo este miedo a ser rechazada y todo este afán de tener un papel protagónico en la iglesia, que es lo que hace que presione a Sabrina para cumplir los estándares de la iglesia, firmar el libro, hacerle caso a Blackwood. Para Zelda es inconcebible las ideas feministas y rompe estándares de Sabrina.
Al principio.
Al principio y casi que hasta el final, porque es cuando se da cuenta que Blackwood es un hijo de puta.
Mire que es muy curioso en el capítulo de las Lupernalias, del carnaval ese que hacen, porque ella es la conservadora, pero aparentemente en el mundo de las brujas ser conservador es pegarse la orgía más salvaje de la historia. Y eso me parece muy curioso.
Pero
es
son las tradiciones.
Claro, pero
la
sí
forma,
es,
la forma
es
tradicional era decirle a Sabrina, esta es una oportunidad perfecta para perder tu virginidad.
Claro.
Por eso también para nosotros parece que Zelda fuera liberal. Claro. Y no, ella está apegada a las tradiciones de la iglesia. Como ella se va a comer a Prudence y no en la forma en la que yo me quisiera comer a Prudence, sino de verdad... canibalismo, porque es lo que va a pasar con la iglesia.
Ella es la señora de la Biblia.
Ella es la señora de la Biblia.
En mano, ¿sí?
Hasta que al final se da cuenta que Blackwood es un hijo de puta.
Y que se enfrenta incluso al mismo Satan con tal de defender a Sabrina.
Y ahí es donde ya pone la línea clara, como muy Satan y muy Dark Lord, pero con la familia no se metan, que también es lo otro muy fuerte que tiene, que comparte con Hilda, porque ella sigue las tradiciones porque lo que quiere hacer es proteger a su familia y darle el estatus que tenía cuando estaba vivo Edward, que es el papá de Sabrina. Ella está cuidando a su familia dentro de lo que es la sociedad de la noche. Cuando se da cuenta que esta sociedad los atacan a ellos, ella pone encima a su familia. Y es cuando deja de ser tradicional.
Y es políglota. ¿Sí vieron que lee los periódicos en muchos idiomas diferentes?
¡Qué gonorrea!
¡Qué chimba!
Pues que si uno tiene tanto tiempo de vida, o sea, en algo tiene que ocupar el tiempo, en algún momento se acaba Netflix.
¡Cállese esos
el ojos! El podcast de Zelda.
Bombi.
El de Hilda, recetas para matar.
Recetas para matar. A mí lo que más me gusta de esas dos es el paralelo que se traza entre ellas y Caín y Abel. Que es toda la idea de son hermanas, son familia, pero hay momentos en los que se odian, entonces lo único que queda es como pues que una mate a la otra, porque eso es lo que pasa, es el primer capítulo, si no estoy mal. Que Zelda mata a Hilda, baila en tierra, y luego Hilda sale como, ah, jueputa, otra vez.
Yo pensé que iban a usar eso más porque lo mencionan como, te estás demorando cada vez más en revivir, ¿no?
Es ese tipo de hermandades bien bonitas. Pero entonces es eso, es esa relación así muy Caín y Abel que hay entre las dos. Eso me parece muy teso, porque pues la gran cantidad de guiños bíblicos que hay es muy, muy, muy bacana.
Y hablemos de Lilith.
Hablando de guiños bíblicos.
Lilith, la primera esposa de Adán, según lo que entiendo de esta mitología.
Judío-cristiana.
Judío-cristiana y satanista.
Que son la misma.
Lilith, la primera esposa de Adán, se negó a compartir el lecho con él y Dios la desterró del Edén. Y fue cuando hizo a Eva. De una cosa ya que tiene mucho sentido, porque si Dios creó leones y leonas, tortuguitas y tortuguitos, ¿por qué iba a ser solo un humano?
Pero la misma Biblia dice que cuando Caín se va, porque mató a Abel, lo que sea, él llega a un lugar donde hay gente. Sí, y se supone que esa es como la familia que había crecido con Lilith y la, 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 la. Y claro, aquí la alusión bíblica es absolutamente evidente.
Y Lilith quiere ser la reina del infierno porque el diablo le promete durante sus primeros años eso, hasta que el diablo se va volviendo cada vez más malo, más malo, más malo, y al final le va a dar ese papel a Sabrina, a la hija.
Que menos mal es la hija, weón. Porque yo pensé que al principio toda la cosa se estaba tornando muy como pedofilienta.
Pero no deja de ser
eso.
Pero
lo siento, porque ahora es pedofilienta. Diablo,
pero es pedofilienta.
Incestuosa.
Sí, pero es pedofilienta estilo Trump.
¡Ah, bueno!
¡Qué dicha!
Pues digo, que cuánto alivio.
Sí,
que no pasa, que yo siento que no pasa más allá de... ¡Ah, lástima que sea mi hija!
Sentí otra cosa. Sí. O sea, yo sentí que el diablo es la hija y va a ser la reina.
Pero,
y la va a coronar.
Eso. Pero volvamos con Lilith.
Coronada. Entonces Lilith está celosa de que esto va a pasar. Pero ella al principio está intentando llevar a Sabrina por el camino de la noche, engañada por Satán. ¿Cómo te va a engañar a ti el diablo, no? Tipo honesto.
Pero no dice mentiras.
Es el padre de las mentiras.
Changos.
Es Thanos.
Thanos. Changos. Thanos es menos malo que Satán.
Por pues definición. Sí.
No entonces... tanto como Uribe, pero... No somos líderes sociales. No lo somos.
Entonces Lilith, cuando se da cuenta el plan del Satán y que la va a volver el heraldo, porque cuando se da cuenta, no, pero cuando le dice el diablo básicamente, ella lo que intenta hacer es desviar a Sabrina la profecía, lo que hace que la cumpla, y al final tiene que juntarse con ellas diciéndoles, yo no es que sea buena, pero quiero ese papel, quiero ese cargo, entonces aquí salimos beneficiados todos, y lo logra.
El papel de esta mujer sí es bastante sexual, ¿no?
Pues es un sucubo.
Claro, es un sucubo, pero a la vez también es muy liberada, es muy ella, es muy, no sé cómo llamarlo, como, no sé cómo llamarla, pero sí es como una persona muy apersonada, quizá, como muy seria, muy llena de sí misma, muy segura, y aunque es un demonio y no quiere a los humanos, los apoya en muchas cosas y es casi un ejemplo dentro del colegio y es como un personaje muy raro porque es la que estaba destinada a ser la reina del infierno y sin embargo...
Se quedó sin tesoros ni tierra.
Iba a ser ese chiste.
¡Ay, perdón!
Lo
vi ahí.
Sí, iba a hacerlo. Sí, aunque pues la reina no le molesta hacer exámenes, calificar exámenes, y le muestran que en la casa lleva trabajo y está con Adán, con el esposo o el novio, y está evaluando, sí, previas de los estudiantes, como, marica, eres la reina del infierno, ¿por qué no delegan esas mierdas? En serio. Pero me gustó cuando ella las impulsa a Rose y a Sabrina para la Wicca, para la sociedad esta que tienen, que luego pierde toda la relevancia del mundo. Les permite leer los textos como vetados, no sé qué cosa. Entonces, claro, es como una persona que, aunque es mala, comillas, apoya mucho a los humanos.
Algo que me gusta de Lilith y de la serie en general, esto va a sonar muy mal, es que toda esta idea del satanismo es una idea contraria, bueno, esto también va a sonar muy obvio, a los estándares de Dios.
Gracias, Farid.
Sí, por eso dije que iba a sonar muy bobo. Pero entonces, Lilith y todo el satanismo de la versión que tenemos nosotros son malos, son los malos. Pero no, ellos no son los malos. Y Lilith no es mala. Y en toda la serie, el diablo, hasta el final, se supone que no es malo, que lo que quiere es lo mejor para la humanidad y liberar a la humanidad. Y Lilith por eso es tan permisiva con ellos, por eso es tan avant-garde.
¡Avant-garde!
¡Qué hembra!
Como de decirles, chinas, arriba con sus cosas, a pelear por sus cosas, porque ella es la que quiere es impulsar a la humanidad. Porque ella no se deja de este peso del falso Dios, que es todo lo que hablan de Dios, es el falso Dios, el Dios que quiere oprimir a la humanidad. Y el satanismo está para liberarlos. Entonces, nosotros los vemos como los malos porque son del diablo. Pero ellos mismos no se ven como malos. No es que estén haciendo las cosas por maldad, salvo cuando
lo hacen.
Pero ese tipo de cosas de a calificar exámenes y todo lo hacen en pro de la humanidad, que es un poco la visión que ellos les vendió a esa iglesia.
O sea, si uno lo piensa bien, ellos tienen una moralidad bastante distinta porque las consecuencias para ellos son bastante distintas. Como que es muy fuerte en algún momento pensar, la enemiga de Zelda intentó hacer que se matara, pero también nos recuerda... Sí, pero aquí reviven a la gente con nada. A la hermana la entierran y vuelve.
Y matar no está mal visto.
Entonces, son unos sistemas morales completamente distintos, que bajo esos sistemas morales, o sea, los que son malos o son buenos, no depende de si adoran a Satán o si adoran a Dios, sino simplemente cómo actúan respecto a su comunidad. Por eso Blackwood es un hijo de puta y Lilith no.
Tanto así que en la serie los malos son los ángeles. Uy, y los vemos ángeles, y son malos.
Creepy, son muy creepy, güey.
Y son mormones.
Van a las casas a apuñalar gente y la misma serie nos lo muestra como son malos.
Es como, toc, toc, ¿has escuchado la palabra de Dios? No, te maté. Es eso, son ese tipo de ángeles. No,
y así, ¿has escuchado la palabra de Dios y a la palabra de Aria? ¡Chan, chan, chan!
¿Pero no les parece que esos ángeles estuvieron desperdiciados? ¿Que hubiera sido bueno darles más tiempo, no solo un capítulo?
Yo espero que sí vuelvan, porque
sí,
a mí me
no
pareció
esos
que...
dos específicamente, pero sí.
Se supone que hay uno que quedó vivo.
Además, se sí. supone que además sí.
Pero sí me gustó que se murieran así, porque así. Fue cuando Sabrina pues se volvió marica. El anticristo.
Es que ese momento fue es muy tenso.
A mí no me gustó ese momento.
A mí lo que más me gusta del personaje de Lilith es que está mostrando a un personaje que está tratando de salir del yugo de alguien más. O sea, Lilith está tratando de salirse del yugo. Bueno, ni siquiera. Primero está tratando de cumplir las órdenes para que le toque lo que le prometieron. Y cuando ve que no se lo van a dar, empieza como... Primero lo hace más a modo pataleta. Como si no es mío, no es de nadie, entonces voy a matar a esta niña. Y al final se da cuenta como... Ni mierda. O sea, si yo lo quiero, lo tomo por mis propias manos. Y ahí que se sale del yugo de Satanás.
Y la niña no es la culpable.
El culpable es el hijo de puta. Digamos que, pues, en este caso, pues, obviamente, en el momento en el que los personajes subyugados que salen del yugo son mujeres y los personajes que mantienen el yugo son los hombres, pues, obviamente, está hablando de un discurso bastante, bastante feminista. Igual también se puede ver como la típica de... A esta vieja el esposo le puso los cachos, entonces, ¿la amante es la hijo de puta? No, el hijo de puta es el man. El que tenía una relación era el man. El que tenía que no meterse con nadie más era el man. En este caso es lo mismo. El que le prometió cosas que no le va a cumplir es Satán. no la niña a la que ahora Satán quiere darle todo. Pues puta, échenle la culpa al que es, vea las cosas como son. Sé que es difícil, pero pues, marica.
Y perdonarán este diálogo de feminismo y derechos de la mujer de un panel de hombres sí, en corbatín.
Sí, huevo.
Pero de verdad, queríamos que no fuera así, intentamos que no fuera así, pero no se pudo.
Sí, a última hora no pudimos tener a Vale, que queríamos tenerla aquí para que hablara con nosotros, que estoy seguro que tenía mucho que decir además.
Ahora vamos con Nick.
Está más bueno.
Parece un Ken.
Marica, raro. No es tanto, pero es que no es tanto. Ahí sí, yo no debería decir esto, que estoy en contra de todo lo que yo creo en la puta vida. No es tanto que esté negro. Bueno. No, no es tanto que esté bueno, sino que es como esa actitud toda, como todo confiado, como todo. Es como, ok. Pero.
Y pero remo a Sabrina, porque Sabrina lo tuvo ahí como, venga papi, venga, ¿me ayuda con esto? Sí, claro. Bueno, chao.
Sí, se lo marraneaba.
ella tuvo un buen rato de jugar a dos yoyos, ¿no?
Es que Sabrina, Sabrina en las relaciones es bien hija de puta. Sí. Bien hija de puta. Si no es porque Harvey le dice no más, ella se mete con Nick, porque Harvey es la que le corta ahí.
Sí.
Y el pobre.
Sí, pero es una vaina también como de. Si Sabrina está metida en una relación, bien, y está metida y está de cabeza. El problema es cuando no está metida en una relación, que hay como que la maneja. No sabe poner los límites sentimentales. No sabe poner como el límite de hasta dónde dejo que este man se me acerque para que no piense lo que no es, para que no se ilusione o lo que sea. Que eso es lo que le pasa cuando está jugando ahí en el post-Harvey Prenick. Ahí esa es la parte que se pone toda ambigua.
Y Nick se enamora de ella y por eso es que al final se va a sacrificar recibiendo al diablo en su cuerpo. Raro, ¿no?
Sexy.
Homoerótico como podría. Todo aquí está en homoerótico,
pero Nick,
marica.
Nick sí tiene esto de, aunque él también es como súper fiel a la doctrina del diablo, del señor oscuro, sí le hace caso a Sabrina y
el
sí ve...
El más de mente abierta.
Sí le cree a las razones que le da Sabrina. O sea, sí es un tipo muy racional en todo esto y dice como, oiga, sí, estas tradiciones están como un poco raras. La de follar es como bien.
Sí, a mí
y ya la ha usado.
Dice, pues venga a follar. No, bueno.
Y ya la he usado, pero esta no me parece mal porque todo es consensual. También participan es que quienes quieren participar.
También es que la cosa es que para Nick, a pesar de tener mente abierta y todo lo que quiera, es mucho más fácil no pelear contra todas esas cosas, porque es que el 90% de las tradiciones jodían eran las viejas, no los manes.
Claro.
Entonces para él era como, me queda mucho más fácil ser de mente abierta, desde que igual yo no tengo que hacer nada al respecto porque nada me jode. Es más, es un paso considerablemente valiente el decir, ok, voy a chequear mis privilegios, pero sí es eso, es como, ok, yo tengo un montón de privilegios en esta mierda, y voy a decir, ok, vamos a sacrificar esos privilegios con tal de que las cosas sean un poquito más justas. Que ese es como paso importante en todo eso.
Vamos con, juntémoslos, Satán y Sabrina, porque al final Sabrina es el instrumento, es el heraldo, y el diablo me parece que como muñeco de Jim Henson era chévere al principio hasta que empezaron a usarlo mucho. O sea, esta figura, el carnero ahí que se movía poquito, cuerpo de hombre, cara de niño, digo, cara de cabra, las patas, se movía poco, estaba en la oscuridad, no salía mucho, daba miedo. Y luego cuando vemos la marioneta que es porque ya camina y se sienta y habla y los labios no se le mueven bien, para mí perdió terrorificidad.
Pues no es esa una excelente analogía de lo que es el miedo y la religión. Usted le tiene miedo a lo desconocido y lo conoce y le pierde el miedo. Y el pecado original realmente es ese, el conocimiento. No tanto el desobedecer, sino el conocer. Usted nunca ve al diablo, es como mierda, le tengo miedo. Ya lo vio, es como, sí, es un man disfrazado de cabra.
Como los cuentos de Lovecraft, ¿no? Los cuentos de Lovecraft que realmente dan miedo son los que nunca describen al monstruo. En el momento que Lovecraft se la pasa 7 hijo de putas páginas diciendo lo indescriptible que es el monstruo y al final lo describe y uno dice, ah, como mierda, huevón, eso es un pescado. Es como, le quitó toda la gracia. Lovecraft, los cuentos más logrados de Lovecraft son los que no termina de describir el terror.
Pero bueno, más allá del simbolismo, sí coincido con Juan Dapo que cuando mencionan al diablo como una figura abstracta, es mucho más terrorífico que verlo como una persona que a la larga es una criatura que puede ser derrotada y que es frágil.
Pero también ahí está toda la cosa que dicen de que el diablo es el gran mentiroso. El diablo no es un dios. El diablo es un ángel caído.
Ah, sí.
Y digamos que...
Sí, a ellos le dicen que el mayor poder de él es hacer creer a la gente que el man es más poderoso
de
lo que es.
Exacto. Digamos que el hecho de que el diablo se vea así, tal vez no la parte de los efectos, si es verdad que al final la parte de como ya la marioneta ya empieza como a desdibujarse un poco.
Yo más bien me voy a pegar a lo que dijo Boris. Creo que ahora me gusta que el diablo se vaya viendo más el muñeco, la marioneta. Porque sí es cierto, al principio el diablo parece un ente tan poderoso y que Sabrina quiere derrotar al diablo, es como, marica, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer, Sabrina, si este bicho es mega poderoso? Es el diablo, coño. Y luego empezamos a ver cada vez más al diablo y Lilith le juega. El diablo le gana, pero se demora siempre en reaccionar. Es una figura que le toca caminar para llegar a los lugares, le toca ir, coger bus, limarse los cuernitos, todo.
Pagar el recibo del gas porque ese infierno no se calienta solo.
Y como que vamos viendo cada vez el muñeco y como espectadores, sí, le vamos perdiendo el miedo. Y la serie nos lleva a sentir que el diablo es vulnerable y se le puede derrotar, y Sabrina puede derrotarlo, siendo una culicagada recién iniciada en la magia. Y Sabrina...
¡Está más buena!
¡Gracias! Sobre todo con el pelo blanco.
¿Esa es la misma china de Mad Men?
No es Prudence.
Sí, y no es Agatha, pero...
No es Dorcas.
Pues sí, es guapísima. Así como decía usted que los tropos de Sabrina son los de Jesucristo Superestrella, ella es la Judas. Ella es atea del diablo. Es escéptica y es muy racional y va en contra de las cosas. Lo chistoso es que ella tiene evidencia de que el diablo sí existe. Y sin embargo, es como no me voy a comer esa versión porque todo el mundo la repite y voy a ir en contra de muchas cosas. Y me pareció genial. Y más o menos eso es lo que hace Judas en Jesucristo Superestrella. Mantiene la evidencia de que Jesús está ahí, pero es escéptico y no le come cuento y cuestiona. Sabrina es así. Vamos a matar una bruja para comérnosla. Así como, marica, ¿no se han dado cuenta de que esto es medieval y que es una idiotez? Como, sí, pero es que esta vaina... No, marica, no me lo creo. Y no va a ser así. Y no estoy de acuerdo. Y usted tiene que firmar el libro del diablo. No quiero. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Que de hecho viene una de las mejores frases que creo que la dice Prudence. Es que Sabrina quiere libertad, pero también quiere poder. Y Prudence le dice como, pues el diablo no se lo va a permitir porque, pues, tengan cuenta, es un hombre. Y me encantó.
Buena,
claro, entonces Sabrina es escéptica y no se come el cuento de nada y lucha por esas vainas. Y eso fue lo que más me gustó, porque es una atea que tiene la evidencia de que ese dios sí existe y no le come cuento.
No sé si es atea, no sé si la definiría como atea.
Una revolucionaria.
Sí.
Más bien.
No atea como niega la existencia, pero sí como rechaza la versión de que solo existe una verdad.
Y de las tradiciones del diablo y todo lo que dice este man está mal. Sí nos da poderes. Pero a costa de
qué. ¿A qué costo, sí? De que robe chicles.
De que robe chicles. Es que...
¡Puto!
Pero también me gusta que ella le dice como, es algo menor, y Lilith le dice, claro, pero es que siempre va pidiendo un poquito más hasta que lo que pide es ridículo.
Y además, que es que él pide algo que es menor para los demás, pero para Sabrina en ese momento no era algo menor. Una de las grandes cosas que tiene el man es conocer cuál es la línea moral de las personas. Porque en ese momento le pidió lo de el chicle y Sabrina dijo... Pero ¿por qué putas no? Y luego ya cuando ella dijo, bueno, listo, ya soy un punto en el que estoy dispuesto a eso, le digo, listo, ahora que me la escuela.
Y luego se roba los chicles.
Sí, pero porque ya el diablo la llevó a cruzar esa línea hace rato. Entonces ya robarse los chicles, ya es que hijo de putas.
Y aparte no importaba, porque quemar la escuela o robarse los chicles era hacerle caso.
Sí, no es una cuestión de maldad. No es una cuestión de bien o mal, es una cuestión de yugo.
Ajá, de usted me tiene que obedecer. Y por eso Sabrina no quería robarse el chicle. También para Sabrina era una huevonada.
Sí, pero es,
pero
no
es como, marica, no le voy a obedecer porque va en contra de todo lo que he venido jodiendo. Pero entonces vamos a la parte de la iglesia en la que ella se vuelve el anticristo. A mí me gusta la ironía de la iglesia de Satán, y es que no tienen nombres propios. O sea, no crean sus propios nombres y sus propios cargos, sino todo es un reflejo de Dios.
Sí, es antipapa.
El anticristo, el antipapa. No le puede poner otro. Está en el Vaticano Negro, que queda en el mismo lado del Vaticano. Es como, usted tiene una relación muy tóxica con Dios.
Amigo, date cuenta.
Amigo, date cuenta.
Muy vasto.
¿No le puedes poner otro nombre a tu líder supremo? Como, no sé, pastores hacen los cristianos.
Sí, llamémoslo así, el general del diablo. No, antipapa.
La Biblia Negra. Ponle otro nombre, ¿no?
Sí.
No sé, me parece que el diablo es muy poco creativo, sí, por ser blasfemo.
Queda más como una cosa de que realmente el satanismo es casi que una secta del catolicismo.
Sí.
Porque creen en lo mismo, solo que lo alaban de una forma opuesta.
Claro.
Pero la creencia es exactamente igual.
Claro, aquí muestran que el satanismo no es el mal, es el anticristianismo. Aquí omiten por completo cualquier tipo de divinidad judía, budista, de cualquier tipo. Aquí hablan del diablo judeocristiano. Y se acabó, y no hay más.
Y Dios existe.
Es un falso Dios para ellos, sí, pero sí, aparentemente existe. Dios existe, claro.
Aparentemente no, Dios existe porque el diablo le tiene rencor.
Bueno, sí, y el diablo fue el que mandó al ángel a la tierra.
Y el falso Dios es falso no porque no exista, sino es falso porque dicen que lo que profesan los que creen en él no es cierto. Que hasta les creo esa parte.
Es que todo lo del satanismo de Sabrina es bien liberador.
Sí, pues pillé lo que pasó hace unos días con el incendio de la Catedral de Notre Dame. Que pues los comentarios maricones de los ateos de pueblo de la única iglesia que ilumina es la que arde. Como, ay, maricones, cállense. El templo de Satán hizo un comentario como nosotros nos solidarizamos con Francia. Es como es una pérdida invaluable a nivel artístico, cultural, histórico. No estamos de acuerdo con que se use para rezar, pero nosotros estamos tristes porque se quemó un puto patrimonio de la humanidad, maricones. Y me puse a leer de toda esta vaina del templo de Satán. Es muy humanista, es completamente humanista. Los mandamientos de ellos son como no sea cafre con demás personas. No mate animales a menos que sea en defensa propia o para comer. Y ya, si va a tener sexo, hágalo de una forma consensuada. Si usted tiene un contrato de una pareja monógama, pues respétela. Y ya, es como, marica, sea cuate, sea buena gente, no sea una pichurria.
En nuestro templo satánico va a decir, no seas una pichurria.
No seas una pichurria, sí.
Y debajo va a fumar.
Nunca pichurria, siempre impichurria.
Entonces, claro, aquí cuando muestran a este satanismo de Sabrina, porque es muy frontal, creo que puede llegar a ser chocante, o pues no chocante, como si impactante en una sociedad tan conservadora como la nuestra, la latina, que veamos una serie que se la pasan diciendo todo el alabado sea Satán, y si Satán quiere...
Es difícil acostumbrarse al principio.
Claro, a mí me da mucha risa cuando dicen, en vez de decir holy shit, dicen unholy shit.
Unholy shit.
Sí. Claro, todo eso es más que chocante, más que escandaloso, sí es como, wow, es impactante el momento. Pero sí, lo que dice Cuenta, por cierto, es liberador porque ese satanismo es humanista.
La liberación sexual es como, man, claro. Si tiene deseos, vaya, pierda su virginidad, usted quiere.
Sí, sí, lo hace y de forma responsable.
Hasta le dice, si usted no quiere, todo bien también. Sí,
claro. Pero hasta que llega el punto de, por cumplir los preceptos de lo que esperaría esa iglesia, que es lo que quería hacer Zelda con Sabrina ese día. Es como, es perfecto perder la virginidad hoy, ¿no? ¿No crees? Deberías, que ya empiezan a empujar esa hacia el otro lado.
Claro, pero también es lo que pasa, lo que le pasa a Blackwood, que lleva eso hacia un lado fanático, que es cuando vuelve a ser un problema.
Exacto, que lo lleva hasta el otro extremo. Pero a mí, hablando de lo de las frases estas cambiadas, una de las que más me gusta es cuando dicen, en vez de what the hell, dicen what the heaven. Sí, me parece muy go. ¿Ah?
Mire que el capítulo, en serio que es mi favorito, el del sacrificio de las brujas, listo, tienen que dejarse matar y se las van a comer. Sabrina va y dice, no, marica, esto es retrógrado y esto es una estupidez, tenemos que lucharlo. Y pelea con garras y dientes para hacer que acaben con la tradición, convence a Prudence de que esto está mal. Y sin embargo, al final, una bruja dice, no me importa su argumento, yo puedo tener la evidencia de todo, puedo tener... todo el argumento creíble, me importa una mierda. Yo decidí seguir creyendo en esta mierda, me mato y cómanme. Es como, jueputa, Sabrina es muy escéptica, es muy racional, está en contra de todo. Y hay gente que simplemente le vale una mierda la razón y quieren seguir con la tradición. Y es como muy
real.
Siglo XXI, sí.
Sí.
Entonces Sabrina se vuelve el anticristo y obtiene
Sabrina
nuevos poderes.
Saiyajin,
Super Saiyajin. 4.
Ajá.
Goku Ultra no revive a gente, güey.
Revive a sus amigos, le cura la ceguera a Ross.
Quema Los Ángeles.
Ejecuta
un exorcismo.
Eso lo hace antes, sí, pero sí, tiene todos estos poderes ya nuevos y va a ser el
cambia el clima, es como Storm.
Invoca objetos porque quiere, entonces todo eso es lo que la va a llevar a ser el heraldo. Al final decide renunciar a sus poderes y matarse a traición. Hace un doble de ella con Mandrágora, que tiene todos los poderes, pero es como una niña chiquita.
Sí, nivel estúpido.
Ambrose la convence
Muy creepy, güey.
Sí, terriblemente.
Bueno, esta niña se va buscando los amigos y volviéndolos, que también quiere hacer duplicados de Harvey, Ross y tío.
Para tener amigos Mandrágora.
Ambrose la convence de matar a Sabrina, de matarse las Sabrinas en un duelo, porque es lo más justo.
De forma honorable, porque los Spellmans ante todo son honorables.
Y convence así a la Sabrina, y la otra Sabrina como, ¿what?
¿De qué puta habla,
güey? Entonces va a contar hasta 10, Sabrina se voltea a 9 y la mata.
Que es fuerte esa escena, güey.
Pero ¿saben qué yo esperaba? No sé por qué me lo imaginé como Scott y Nega Scott. Como que estaban Sabrina y anti-Sabrina, como a jugar un duelo. Corte y como, no, hablé con ella y es una gran persona, ya quedamos de compromiso de que no va a matar gente por hobby. Y ya, y se va a ir al bosque. Entonces, no sé por qué en un momento pensé que iba a pasar eso.
Entonces Sabrina comete el acto máximo contrario al Nazareno, o similar al Nazareno, que es sacrificarse.
Antisacrificio.
Que en vez de resucitar es suicidarse.
No. Antes de sacrificarse es suicidarse.
Sí. El caso son las perversiones de los actos de Nazareno.
Y llega corriendo Nick y Lilith y le dicen, ahora sí has cumplido la profecía.
¡Lash cagado!
Y se libera al diablo, que ahora sí viene con su versión de la estrella de la mañana, el ángel más lindo.
¡Qué nalgas tan lindas!
¡Huevón! ¿Ah?
¡Qué man tan
guapo!
Esas
sí son las nalgas de América.
Spoiler alert.
Del Dark America.
Pilates infernales.
Pero tiene una patica de animalito.
Sí.
El diablo le dice a Blackwood que ahora tiene que...
Adorar a Sabrina,
y Blackwood enloquece y es cuando intenta matarlos a todos, los de la Aquelarre, y Sabrina intenta engañar al diablo, que es el padre de las mentiras. Al final no lo pueden hacer, pero encierran al diablo en el cuerpo de Nick y se lo lleva a Lilith. El diablo no tiene los problemas que decía Boris y el man delega todo. ¿Y a qué le salió mal, verdad?
Sí,
aquí hay que hacer las cosas uno
mismo. El man se confía en la devoción ciega que los demás le tienen. En la devoción de Lilith, en la devoción de Blackwood, en la devoción de todo el mundo.
En la única que no confía tanto es en la de Sabrina, pero...
Pero
la
porque amenaza... Sabrina desde el principio le dice, ¡qué gorrea, pintela y huevo! Pues no.
Y la amenaza, ya confía en que con la amenaza ya va a hacer lo que él quiere. Al final Sabrina igual traiciona al diablo, le gana y sigue siendo la más revolucionaria de la iglesia, que ahora, como por joder, dice Zelda, que se autoproclama la suma sacerdotisa de la iglesia de Lilith, creo, como... Pues sí.
Pues ¿quién más? Marica, Judas sí, ya está reservado el nombre. El diablo, no.
El diablo es un cabrón ahora.
Sí, la oscuridad ya está.
Y está atrapado. La que está liderando el infierno ahorita es Lilith. La iglesia.
Pero yo siento que Zelda lo hizo más común.
Pues no habiendo más. Sí, es como si uno quisiera ahorita montar una iglesia católica. Es como, bueno, iglesia de qué. Marica, todos los santos están ocupados. Llamémosla la iglesia de la Santa Cruz, porque está ocupado todo el resto. La iglesia de los sagrados clavos de Cristo, porque no hay más. Ya nos tocó repelar olla. Y...
Marica, si hay un colegio que se llama las esclavas de Cristo Rey, me puta, cualquier cosa. Es...
Pero yo siento que Zelda no cree en Lilith como si creía en el diablo.
Porque la ve más como una igual.
Porque es una igual. Aunque Lilith es una demonio, realmente es la primera bruja. Realmente no es esta figura que llevaban milenios siguiendo ciegamente, como al diablo. Entonces siento que es una cosa más sarcástica y de...
Más váyanse al diablo a coger a Lilith y ya.
Exacto, y más como tengo que mantener el aquelarre bajo un sistema y Lilith será.
Pero también está la cosa simbólica de... Bajo el yugo de los manes durante cuánto tiempo, engañados por los manes durante cuánto tiempo, marica. Ni mierda.
Ahora somos las viejas.
Who run the world? Sí, así, güey.
Y así termina la temporada. Le devuelven los poderes a Sabrina que perdió al matarse y dice, ok, tengo que recuperar el cuerpo de mi novio que está en el infierno. Y eso va a ser la segunda temporada. Una aclaración antes de terminar de escuchar este podcast. No lo escuché con sus mamás. Se los dijimos en Jesucristo Superstar y no hicieron caso. Ahora se los digo tarde. Y si sus mamás están escuchando, Hell Satan. Y el falso dios sí es muy gonorrea.
Señora.
No es que el diablo sea bueno, porque igual sigue siendo el diablo.
Pero yo creo que a partir de esta serie voy a comenzar a defender la iglesia de Satán mucho más que antes. Y creo que me afilio con la iglesia de Satán.
Yo solo diré que señor o señora, su hijo, hija o hije o lo que sea, es satánico por estar escuchando este podcast. Vaya que lo purifiquen de alguna forma.
No,
y
no,
usted
no.
Niño, ¡corra, corra!
No, no. Si usted es un padre de familia y cree que somos satánicos, por favor divulgue esto a los otros niños de su comunidad.
Claro.
Porque cuando nos dijeron a nosotros que las cosas eran satánicas, dejamos de verlas.
Claro que
dejamos
sí.
Dejamos de consumirlas.
Además, hable con su sacerdote para que hable en el púlpito de este podcast de que no lo hagan. Dígales, sacerdote, por favor, dígale a su comunidad que no escuche Estúpido Nerd porque es satánico.
Por ninguna razón den dinero en patreon.com/estúpidonerd con estas palabras.
Dino al antidiezmo.
Y ya, ese fue nuestro episodio que teníamos como en deuda de Sabrina. Y no podemos irnos sin darle la famosa calificación de estúpido nerd. Del 1 al 10, ¿cuántos antiestúpidos le da usted?
Ok, ¿cuántos antiestúpidos le doy? A mí me gustó muchísimo la serie, además que le pegó como al yo oscurito adolescente, no tanto por la parte de, ah, oh, me creo satánico, sino por el lado de...
¿Y esas sombras, ese delineado de los ojos es por Sabrina? O...
No, marica, son ojeras, pero gracias. Pero todo eso alimentó mucho este adolescente antiestablecimiento que estaba en un colegio católico. Fue como ver un sueño cumplido mucho tiempo después. Y me pareció del putas. Y es una serie adolescente. Me encanta hacer series adolescentes. Es más, véanse Riverdale también, es muy buena. Yo a Sabrina le doy un 8.5.
Don Boris.
Ok, a mí también la serie me gustó bastante porque toca todos estos temas que me gusta leer y me gusta... compartir y participar. La banda sonora es del putas en esta serie, es buenísima. El final, ¡ah, caramba! Re maduro, pero con toda la seguridad voy a ver la siguiente temporada. Le pongo un 7.5.
A mí me gustó una cosa de Sabrina, es que en partes cuando eran muy tensas tenía como un desenfoque extraño que hacía que todo fuera incómodo de ver. Eso me pareció muy chévere en lo visual. Los efectos, salvo el patas, son bastante creíbles. Los que son más extraños los solucionan bien, como el viaje astral. Es como, sí estoy aquí, pero no en cuerpo, pero igual no estoy transparente ni nada. Solo créeme. Ok, te creo. Un poco los maquillajes patinan, no solo con el diablo, sino con el demonio de los sueños.
Uy, sí, ese es medio patético. Sí.
Patina mucho. Ese bicho va a aparecer en Doctor Who porque van a comprar eso barato.
Lilith es de Doctor Who, ¿no?
Ella es Missy.
Es una serie muy adolescente que tiene incluso un baile.
Sí.
O sea, tiene todos los clichés de películas adolescentes. Es Mean Girl satánico, sin duda. Y me hizo hacerle mucha barra a Sabrina. Aunque me desesperaban las cosas imbéciles que hacía, como que la podía entender en su adolescencia y todas las cosas y todas las luchas que ella tenía, como que sentía también como Diego, que también vengo de un colegio católico, como ¡sí! ¡Abajo el sistema de creencias del falso Dios! Entonces me emocionó mucho, me gustó mucho. Yo creo que le pongo un 8.5 también, de antiestúpidos, Diego. Entonces 8.5, 8.5 y 7.5 para Sabrina, la bruja adolescente Darks. Y ese fue nuestro episodio. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. También que tenemos nuestro Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos. Lo que recojamos de sus antidiezmos los usaremos para evangelizar a la gente sobre la iglesia de los últimos días de Estúpido Nerd. Así que sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Alabados a Satán.
Y adiós, estúpidos nerds.
No irte a gap, no irte a gap, no irte a gap.